Qué gusto es volver a tenerte, director Heinz-Dieter Giesbrecht, aquí con nosotros en lo que llamamos Teología en Contexto, y en una fecha muy significativa para lo que es la historia paraguaya, porque este podcast es producido aquí en Radio Obedira con la colaboración estrecha del campus IBA, y siempre lo hacemos en base a las verdades y las necesidades que tenemos de bajar un poco en el contexto nuestro aquellas verdades teológicas que quizás alguna vez la hemos leído, otra vez quizás la hayamos escuchado, nos habrán dicho esto se tendría que hacer así y no lo sabemos aplicar quizás en manera muy eficaz en nuestra vida. Así que para eso tenemos hoy aquí a la gente del campus IBA, hoy en la representación de nuestro director. Y un gusto volver a tenerte, Heinz-Dieter. ¿Cómo andas?
Sí, muchas gracias, Edgar. Gracias a Dios, estoy muy bien. Un saludo cordial también a toda la audiencia. Y gracias por darme este espacio. Gracias por guiar esa conversación. Y de hecho, se aproxima otra vez un feriado en junio, donde celebramos la paz del Chaco.
Cierto.
Y ya para adelantarlo, no celebramos la guerra del Chaco, sino la paz del Chaco,
¿verdad? Cierto, eso es verdad. No lo había visto desde esa perspectiva. Claro que sí. Estamos celebrando algo que es mucho mejor que lo otro.
Sí, y claro, fue una guerra larga. Gracias a Dios, según lo que sé, la última en la que Paraguay estuvo directamente involucrada, 1932 al 1935, tres años terribles, de guerra terrible, donde muchos murieron ahí en el Chaco, en las zonas áridas, muchos también murieron por sed, porque era básicamente... En muchas partes de la guerra era una guerra por el agua, por el acceso al agua. Uh-huh. Y bueno, también muchos heridos, muchas familias destruidas, y sobre todo también afectó fuertemente a los grupos indígenas que vivían en este tiempo todavía en el bosque, en el monte, y bueno, estaban por buscar conexión con algunos inmigrantes menonitas que estaban ahí también, pero no entendían lo que sucedió.
Y se vieron afectados.
Se vieron muy afectados porque, bueno, sí, el ejército boliviano y paraguayo les usó como para indicarles ciertos caminos hacia las zonas de agua.
Para aventajar al enemigo.
Entonces eran considerados como traidores de la patria y todo esto, ¿verdad? Y fue terrible. Fue un tiempo terrible, pero como dije, este feriado nos recuerda de que finalmente se firmó el protocolo de paz en Buenos Aires un 12 de junio en 1935, y gracias a Dios, ¿verdad? Ahora, como ya dijimos hace una semana, paz es mucho más que ausencia de la guerra.
Totalmente.
Pero en la guerra se agudiza o se expresa de manera más fea la violencia, de una manera como lo vemos también hoy en otras partes del mundo, ¿verdad?
Y se percibe mucho más la ausencia justamente de la paz que tanto anhelamos.
Sí, sí. Lastimosamente, con la ausencia de la guerra, eso no significa que todo está bien. Lastimosamente vemos en nuestra sociedad muchos síntomas de violencia en el ámbito familiar. También, bueno, en el ámbito social, muchas desigualdades, personas que sufren el abuso de otros, la discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es muy relevante y creo que vale la pena analizarlo un poco desde una perspectiva bíblica, ¿verdad?
Se podría decir que hay diferentes clases de guerra que uno tiene que enfrentar, inclusive en el día a día.
Y sí,
¿verdad? Que no es solamente el tomar armas y defenderse o matar a otro. No, son peleas, luchas reales, muy encarnadas algunas de ellas, que destruyen nuestras vidas, nuestros pensamientos, corazones, nuestra forma de reaccionar en la sociedad o contra el prójimo.
Así mismo, porque tiene que ver, la paz tiene que ver mucho con nuestras actitudes muy interiores que se expresan después en la manera como pensamos, cómo vemos al otro, cómo hablamos, cómo le hablamos o si le hablamos o si no le hablamos. Hay muchas expresiones muy prácticas de nuestro interior, de nuestro corazón, del cual puede nacer la paz y un comportamiento pacífico, reconciliador, o también puede salir todo lo contrario, ¿verdad? Mm. Entonces, esto es, también es el, creo que un punto de partida muy importante que la Biblia nos enseña, que la paz comienza en el ser íntimo de nuestra persona, en nuestro corazón, en nuestras actitudes, en nuestras motivaciones. También, si realmente sentimos ser sostenidos, ser seguros en Dios o no. Si no tenemos esa seguridad, bueno, entonces tenemos que luchar por nuestros derechos, tenemos que autodefendernos y tenemos que, y vemos muchas veces a los otros como enemigos si no tenemos esta relación personal con Dios.
Estás mencionando a Dios, por tanto, supongo yo que la paz de la cual estamos hablando tiene que ver con el shalom,
sí.
Del cual hablamos en el programa anterior, y realmente fue tan, tan precioso entender que lo que abarca la paz que Dios propone como alternativa de vida en comunidad es mucho más allá de un concepto muy simple de que como no me peleo contigo, todo está en paz. No, hay mucho más. ¿Tú crees que, hablando de esa paz, hay una conexión entre lo que hemos hablado en el podcast anterior y esta paz que queremos entender? ¿Cómo se entiende esa paz bíblica?
Por supuesto, y en realidad hoy es un poco una conexión de lo que hablamos la vez pasada. Hablamos de un texto del Antiguo Testamento, Jeremías 29, buscad la paz de la ciudad. Dijo Jeremías a los exiliados en Babilonia, que eran israelitas, que se encontraban en un ambiente muy difícil, ajeno, exiliados, desarraigados de su entorno que conocían. Pero Dios le dice, ustedes pueden confiar en mí. Yo tengo un plan, un propósito con el pueblo de Israel, yo les voy a dar un futuro. Y desde esta confianza nació este llamado de buscar el bienestar integral de Babilonia, que eran sus enemigos en realidad. Buscar este bienestar, construyendo familias sanas, saludables, bendeciendo, orando inclusive por la ciudad en la cual habían sido exiliados. Uh-huh. Y bueno, conectando este concepto del Antiguo Testamento, Jesús lo retoma en el Nuevo Testamento.
Qué interesante.
Sobre todo en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte es algo así como la carta magna del reino de Dios, ¿sí?
Totalmente, la carta de presentación del reino de Dios.
Así mismo. Es donde Jesús expresa la esencia de lo que significa ser discípulo, que se convierta en un promotor de la paz y vive como testigo de que él ha sido rescatado, reconciliado con Dios, y por eso puede buscar también la reconciliación con los otros. Entonces, el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, es prácticamente, como ya dije, la base, el fundamento de lo que significa vivir como discípulo. Tal vez para conectar con el tema de la paz sería bueno leer dos pasajes breves de esos capítulos, que invito a los oyentes que lean todos los capítulos, Mateo 5, 6 y 7, pero dos textos claves para nuestro tema de la paz. Si me ayudas con la lectura, por favor, Mateo 5, 9.
Voy a leer de la versión Reina Valera porque es bien poético esa forma de escribirlo. Y dice así, capítulo 5 de Mateo, en el versículo 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Entonces, el carácter de Dios es pacificador, y por eso el carácter de sus hijos es también ser pacificadores, y de esto vamos a hablar más concretamente lo que implica o lo que podría significar, pero la idea es aquí, si te consideras hijo de Dios, entonces el carácter de tu padre se va a reflejar en tu carácter.
Totalmente. Sí,
porque sos parte de Dios, Dios vive en ti. Entonces, esto es un versículo clave, Mateo 5, 9, de las bienaventuranzas. Pero después, en el capítulo 6, Jesús da un ejemplo un poco más profundo y sobre todo mucho más radical también. Mateo 6, 38 al 42. Si podemos escuchar esto también, por favor.
Mateo capítulo 6,
38 al 42.
A ver, Mateo 6 tiene unos versículos anteriores.
Perdón.
A ver, dame un...
5, 38.
Que vamos a ir...
Sí, 5, 38.
Sí. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, justicia humana. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y luego dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, así os fue dicho. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, sí. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
Bueno, aquí surgen muchas dudas y preguntas cuando escuchamos esas palabras y lo tomamos literalmente, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? ¿Y a qué se refiere? Bueno, no voy a poder exponer cada frase ahora, pero la idea central es que cuando no quieres reproducir el odio y la violencia, lo puedes frenar solamente dando, con generosidad y amor, lo puedes frenar en el sentido de darle una señal al otro, mira, este no quiere pelear conmigo, ¿por qué de repente reacciona de esa manera tan antinatural? Porque naturalmente cada uno pelea por su lado.
Reacción inmediata.
Sí. Y ¿cómo puede ser esto? Inclusive, claro, eso no es ninguna garantía que siempre va a funcionar de esta manera. Tampoco no es una garantía que esto va a ser un camino fácil. Todo lo contrario. Inclusive implica muchos sacrificios. Así como Jesús también estuvo dispuesto a sacrificar hasta su vida. Esto es el carácter de Dios. Pero esto solo es posible cuando permitimos que Dios renueve nuestro corazón. Porque de nuestra propia fuerza no podemos hacerlo. Es solamente posible si el Espíritu Santo, que es Dios mismo, haga su obra en nuestro corazón.
Claro, tú lo dijiste, no es natural.
No es natural. Por ejemplo, y eso es muy interesante que Jesús, en el contexto de Mateo 5 y también más allá, en el capítulo 6, desarrolla ciertas acciones, pero habla de que las acciones no son lo esencial son las actitudes del corazón. Por ejemplo, dice, no basta evitar matar. O sea, yo soy pacificador porque yo no mato a nadie y no he matado a nadie, ni tengo arma de fuego. Espero. no tengo arma de fuego que estoy manejando. Jesús dice, esto todavía no es a lo que yo me refiero.
Es más profundo.
Es mucho más profundo. Hay que tratar el enojo. ¿Por qué de repente se me cruzaría por la cabeza usar un arma para matar a otra persona? porque no tengo trabajado mi enojo en el corazón.
Claro. Entonces, te dejas dominar por el enojo.
Así mismo. Y por eso tenés que trabajar primeramente la raíz, que es el enojo, y después puedes aprender el comportamiento que corresponde a este corazón, a esta raíz transformada. Y Jesús da otros ejemplos cuando enfatiza de que el corazón necesita transformación. Estos otros ejemplos serían también: no basta limitar venganza. O sea, ojo por ojo sería limitar venganza. O sea, yo te voy a dañar solamente hasta el punto que tú me dañaste.
Exacto.
No voy a exagerar más.
Me robaste la bicicleta, yo te robo la bicicleta
así
también.
Así mismo, sí. Entonces esto ya parece ser menos más o menos noble, ¿verdad? Por lo menos no te estoy dañando más de lo que tú me dañaste. Pero Jesús dice no. Eso no es la idea. La idea no es un nuevo reglamento. Hasta aquí puedes y hasta allí no. Sino, ¿qué tal tu actitud de mansedumbre en tu corazón? Tu mansedumbre hacia el otro, que busca levantarle, que busca respetarle en su dignidad. Y bueno, entonces por esa razón el corazón necesita ser transformado. También dice Jesús, no basta amar solamente amigos, sino, como leíste,
al enemigo.
Bueno, amar amigos es más o menos fácil, aunque también a veces nos cuesta.
Dejan de ser muy rápido amigos cuando no les amamos más, ¿verdad?
Pero ni que hablar de enemigos que buscan mi mal, ¿verdad? Entonces, esto no es algo humano, esto es algo donde Dios trabaja mi corazón, mis actitudes muy interiores para poder transformarme desde adentro. También él usa otros ejemplos. Por ejemplo, habla de adulterio y dice, por ejemplo, no basta evitar el adulterio, tenés que trabajar con tus deseos y fantasías sexuales, porque son el origen, viene de adentro. Cuando finalmente estás cometiendo adulterio, eso ya fue un proceso largo que comenzó en tu mente, en tu corazón, y se conectó con emociones, y de repente esas emociones generaron una presión grande, y de repente estás cometiendo adulterio.
Sí, no es un desliz nomás, es un proceso que se ha venido dando desde el momento en que estalla la falta del control. Vos estás diciendo el saber controlar las emociones, el tener dominio propio. Esa es la tarea, parece ser, que cuesta más en esta vida.
Y sí, y por eso somos aprendices. Lo que dijimos ya en otra ocasión, el discípulo es un aprendiz de por vida. Entonces, él constantemente tiene que permitir que el carácter de Cristo, el carácter de su Padre, sea parte de su corazón. Y cuando hay cosas que no corresponden al carácter del Padre, entonces confesarlo, deshacerse de esto, pedir perdón y pedir que el Espíritu nos renueva para poder desarrollar estos frutos del Espíritu Santo, ¿verdad?
Pero decime, honestamente, ¿es posible hablar de no ejercer violencia? Es decir, es tan provocativa la gente para con uno, y todavía cuando de un enemigo se trata, me tienta, me provoca, me insulta, me empuja al borde. Es decir, no veo otra salida más que reaccionar violentamente con el concepto de decir, para pararle al enemigo. Aunque esa violencia sé que genera la siguiente reacción de mi enemigo para conmigo. Y a la vuelta, nuevamente tengo que pensar en algo aún mayor para poder hacerle frente. Es decir, es una rueda, una bola de nieve que cada vez se hace más grande.
Sí.
¿Es posible hablar de no violencia?
Y para responder esta pregunta, yo quisiera bajarlo un poco a tierra, con ejemplos más sencillos, porque estamos siempre pensando en los extremos, ¿verdad?
Cierto.
Pero ¿por qué no lo bajamos un poco a los conflictos muy cotidianos?
Okay.
Y ahí podemos probar un poco nuestra actitud y también aprender pasos sencillos para crecer en esta actitud de la no violencia. Por ejemplo, y ahí, un teólogo menonita, David Augsburger, él ha escrito un libro muy, muy práctico que muestra sobre todo qué significa vivir esa reconciliación en la vida práctica. Por ejemplo, él dice, escuchar antes de responder. Entonces, ¿qué significa? Muchos conflictos empeoran porque las personas escuchan solamente para defenderse.
Sí.
Y después no para comprender al otro.
Y eso en la primera palabra, yo ya tengo mi defensa lista.
Sí, así es.
Así que el resto ya no escuché.
Entonces, escucho selectivamente y mi intención al escuchar es encontrar tu punto débil y ahí te voy a atacar.
Exacto.
¿Verdad? Entonces, reconciliación comienza cuando uno intenta entender la experiencia del otro, ver el problema que tenemos en común o el conflicto que tenemos, tratar de verlo desde la perspectiva del otro. Voy a dar un ejemplo práctico. Un padre y su hijo adulto discuten constantemente. O sea, uh-huh. Hijo adulto uh-huh. Y padre discuten. El padre piensa, este hijo ya no me respeta más. Y el hijo piensa, nunca me escucha. Mm. Hasta que uno de los dos hace una decisión muy, muy importante y dice, ayúdame a entender cómo estás viviendo esta situación.
Mm. Ponerse en el lugar del otro.
Y sí, y querer entender lo que siente el otro. No solamente sus argumentos, sino lo que él siente. Y ahí ya comienza el cambio. Hmm. O sea, claro, no podemos controlar la reacción del otro, pero podemos controlar nuestra actitud hacia el otro.
Exacto. ¿Verdad?
Entonces, esto es muy importante. Entonces, esta escucha activa antes de responder no significa que yo siempre estoy de acuerdo con el otro, porque podemos estar de diferente opinión y también de tener una perspectiva totalmente contradictoria, pero yo respeto y tomo en serio la experiencia del otro. Hmm. ¿Sí? Esto no significa que yo acepto lo que el otro dice, pero sí tomo en serio. Y si tomo en serio y realmente lo considero importante, entonces vamos a seguir analizando esta actitud o esta reacción del otro, y ahí ya de repente el otro se va a dar cuenta, mira, él quiere entenderme, uh-huh. Mira, él está interesado en nuestra relación mejore. Bueno, esto puede conducir a que el otro también diga, bueno, si él hace el primer paso, yo también quiero de mi parte también.
Un oyente acá sugiere, entonces hay una paz activa uh-huh. y una paz pasiva. Uh-huh. Y la que Jesús está sugiriendo o recomendando ahí en este pasaje es que vayamos un poco más allá de lo sí. pasivo. No es sí. nomás no hacer nada,
sí.
es hacer
mismo.
Algo.
Así mismo.
Pero no algo violento, sino algo que conduzca a la solución, a la pacificación de la cuestión que nos ha puesto en enemistad.
Por eso hemos puesto el título de este podcast, Discípulos que promueven la paz.
Exacto.
No simplemente que se deshacen del problema o que se esconden en su vida privada diciendo, bueno, eso no voy a decir nada, pero tampoco no voy a resolver nada. Y eso no es una solución, porque totalmente. La amargura queda con nosotros,
totalmente.
El enojo, todo eso.
Y ¿verdad? Necesitamos la siguiente chispa nada más sí. para volver a encendernos. ¿Podría, o se supone que la iglesia es el mejor escenario donde esta paz se promueve?
Yo creo que sí, porque en la iglesia tenemos algo común, y es, tenemos el mismo Padre. Y Cristo nos reconcilió con este Padre Celestial. Por eso, en el Sermón del Monte, el Padre Nuestro es el centro espiritual del Padre Nuestro. Hmm. Del Sermón del Monte, perdón. Del Monte. Y oramos no solamente Padre mío, sino Padre nuestro, porque somos una familia.
Una comunidad.
Una comunidad. Y en esa comunidad donde tenemos el mismo Padre, esto es como el ambiente donde podemos aprender a vivir esas actitudes y practicar esas actitudes. Y bueno, tenemos, por ejemplo, en nuestra familia de fe anabautista menonita, tenemos ciertas convicciones compartidas a nivel mundial. O sea, estoy hablando de una red de iglesias en todos los continentes, con millones de creyentes bautizados, y ellos han formulado, para responder tu pregunta, y también ya tenemos que concluir, me parece, el tiempo se va, se vuela. En el artículo 5 de esas convicciones, eso quiero citar, porque esto es una respuesta un poco a tu pregunta, ¿verdad? Este artículo, esa confesión dice así: el Espíritu de Jesús nos llena de poder para confiar en Dios en todos los aspectos de la vida, ¿verdad?
Muy importante.
De manera que lleguemos a ser hacedores de paz, que renunciamos a la violencia, amamos a nuestros enemigos, procuramos justicia y compartimos nuestras posesiones con los necesitados. Y ahí estamos volviendo otra vez al concepto de Shalom, que es muy integral, que va mucho más allá de solamente resolver un conflicto interpersonal. Es también favorecer el bienestar de las otras personas en mi alrededor. Y eso no se hace con violencia. Esto solamente se hace con mucha generosidad y espíritu de servicio, ¿verdad? Entonces eso está todo conectado con la idea de la paz. Y por supuesto también los conflictos interpersonales, ¿verdad?
Es que la violencia ya es el primer paso para cerrar puertas.
Así es.
No me permite alcanzar al otro con la pretendida paz o ese ambiente que me permita seguir avanzando en la vida. Me bloquea a mí, bloquea al otro, a quien considero un enemigo por las circunstancias, y ahí quedamos. La garantía es de que como cristianos y dentro de la iglesia, dentro de esa plataforma correcta, ¿siempre habrá paz?
No existe garantía que... Es muy al contrario, vivimos en Babilonia como los israelitas, en el sentido de que vivimos en un mundo de conflictos. Y Jesús no nos sacó de este mundo de conflictos, sino nos envió a este mundo de conflictos. Y eso es muy diferente, ¿verdad? Pero Él prometió que el reino de Dios puede ya comenzar en esta misma situación de conflictos. Por ejemplo, cada vez que alguien perdona, cada vez que alguien escucha, cada vez que alguien se decide a servir al otro, ¿verdad? A amar a su enemigo, a rechazar el odio, el resentimiento, y a buscar sanidad de todo lo que le llena de amargura en su corazón, entonces el reino de Dios se hace visible.
Excelente. Y ahí lo pusiste en términos sencillos: perdonar, escuchar, servir y buscar la reconciliación.
Así es.
Casi diría, no hace falta ir a un instituto teológico para iniciar con esas pequeñas acciones. Pero el Campus IBA tiene la garantía de ayudarte a poder desarrollarlo aún con mayor excelencia.
Por supuesto, pero comienza con una actitud de discípulo que quiere aprender de su maestro.
Excelente. Director Hans-Dieter Gisbrecht, excelente esta tarde y una vez más este espacio tan importante y tan valorable, porque lo podemos contextualizar a nuestro día a día. Gracias por ayudarnos a entenderlo en términos más sencillos. Eso apreciamos muchísimo.
Muchas gracias por la oportunidad y deseo a todos la paz de Dios.